Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí frente a ustedes. He estado en otras ocasiones frente a ustedes. Yo creo que hoy es el día que más nervioso estoy, quizás por el tema en que voy a estar tocando. Voy a hablar lo más despacio posible para que la hermana Florcita me entienda. Los demás entiendan, ella es la única que no entiende. Y es mi intención de que, pues, que el Señor nos hable a nuestro corazón, ¿no? Y entendamos el por qué tenemos la Biblia hoy en día. Me voy a basar, quiero pedirles disculpas, ¿okay? Porque voy a ser muy objetivo en muchas cosas, basado en hechos reales y quizás más adelante en el estudio, porque es más bien un estudio, no tanto una prédica, pues les voy a quizás hablar un poco más de acerca de la fe, etcétera. Ya muchos se dieron cuenta que necesito posvuelo, si no veo. Y quisiera empezar leyendo en Segunda de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Muchos de los versículos que estamos viendo hoy también el pastor habló de ellos por la mañana. La palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por este día. Te doy gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de ser hijos tuyos, Señor, de poderte amar, Padre. Gracias, Señor, porque tomaste de tu tiempo, Señor, para traer hasta ahora, hasta el día de hoy, tu palabra, Señor, en que podemos estudiarla, en que podemos aprender de ti. Permite, Señor, que una vez más podamos gozarnos en tu presencia y que podamos aprender y que nos dejamos en el corazón tus enseñanzas. Y que las cosas que hagamos acá, Señor, sean para tu gloria y para tu honra. Amén. El estudio lo tengo preparado principalmente que sea para mí, no tanto para ustedes. Lo preparé para mí para mi familia. Quiero aprender yo de las cosas que le estaré hablando. Quiero también darles herramientas suficientes para defender la palabra. A veces nos encontramos en el trabajo, nos encontramos en la calle, o nos tocan a la puerta y nos están hablando de cosas que sabemos, muchos sabemos que no son, y a veces no sabemos qué decirles o con qué replicarles a estas personas, ¿no? Y la idea es de ayudarles también con eso, es decir, con hechos, de dónde salió la palabra de Dios, por ejemplo, y qué Dios hizo durante todos los años para mantener la palabra de Dios y preservarla hasta la fecha. Y sin enciendo esto no funciona. Okay, la Biblia es única, escrita por un periodo de unos 1600 años, escrita a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores. Conocemos algunos reyes, campesinos, doctores, escrita en diferentes lugares, en el desierto, en cárceles, en la isla. Escritas en épocas de paz, épocas de guerra, escrita en tres idiomas, hebreo, arameo, griego. Un libro que ha creado y sigue creando controversia en todo el mundo. Enemigos tiene por todos lados. Única en su circulación, en su traducción, en su supervivencia, como había dicho antes, y única en sus enseñanzas. Es el primer libro que se tradujo, el primer libro que se impreso. Leída por más gente en el mundo y a la misma vez publicada en más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y el Nuevo se escribió en griego. Y algo que vamos a ver un poco más adelante es el hecho de que los originales de la Biblia no existen, es decir, no tenemos acceso a los originales de la Biblia. Entonces, si es así, entonces, ¿cómo es posible que tengamos las escrituras en estos momentos y cómo es posible estemos seguros de que los que escribieron los autores originales es lo que tenemos hoy en día? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. La Biblia se copió por muchísimos años. En aquel entonces no teníamos la facilidad que tenemos ahora de tener una computadora, de hacer copias digitales, mandarlas, pues la tecnología no existía. Y lo que había en aquel entonces era lo que se llamaba el papiro. Y el pergamino, y eran materiales de muy poca duración. Entonces, para poder llevar adelante y que durara pues generaciones, pues había que reproducir, copiar las escrituras, los manuscritos, que a esas copias se le llaman manuscritos, después de varios años. ¿Okay? Realmente el sistema que utilizaban en aquellos entonces era bien sofisticado, por supuesto nada comparado con lo que existe hoy a la hora de comparar si algo ha cambiado en una escritura, pero sí tenían formas de hacerlo. Contaban, por ejemplo, las palabras después que se copiaba. Ellos tenían que leer, decir lo que iban a escribir primero y después escribirlo. También utilizaban métodos, por ejemplo, de que en toda la escritura pues ubicaban una palabra en el centro de toda la escritura, y esa palabra en el centro tendría que coincidir en todas las copias que se hacían, porque no se hacía una sola copia en un solo momento, se hacían múltiples copias a la misma vez. Y existían errores de oído, sobre todo. Yo sé que a los zapatruchas le pasa esto muchísimo, no tanto a los cubanos. Por ejemplo, si yo les digo una frase que dice "haré lo que pude", usted entiende, es decir, ese "haré", ¿de dónde viene? ¿Viene de hacer o viene de arar la tierra? Si uno no le presta atención exactamente a lo que estoy diciendo y en contexto de lo que se está diciendo, pues a la hora de escribirlo muchas personas se equivocarían. También puedo decirlo, y lo voy a decir en cubano porque tengo que decirlo rápido. Si yo le digo "otro diablo con usted", lo estoy mandando a volar, como se dice, ¿no? Pero si yo digo, y lo digo despacio, "otro día hablo con usted", entonces el significado es completamente diferente, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cuidado lo tenían en aquel entonces los que hacían las copias. Incluso la Biblia recoge un pedazo en que la tribu de Efraín no podía decir Shibolet, y decían Sibolet, y a la vez que no podían pronunciarlo, a la vez que decían Sibolet, pueden buscar en la escritura, los mataban. Es decir, que son cosas que, los ejemplos que le puse son en español, pero sucede en todos los idiomas, y en aquel entonces no era una excepción. Hoy por hoy se dice que hay 24.000 copias escritas a mano de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. El fragmento más antiguo está fechado a pocas décadas del original, y se dice que el Nuevo Testamento completo tiene menos de 300 años después de los originales. La mayoría, bueno, de hecho el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo, es decir, en los primeros 100 años después de Cristo. ¿Okay? Es importante ese número, porque, y lo vamos a ver un poquito más adelante, los que escribieron el Nuevo Testamento pues fueron testigos oculares, es decir, estuvieron ahí, vieron de primera mano las cosas que estaban sucediendo, los milagros que hizo Jesús, las cosas que hizo. Y quiero solamente puntualizar el ejemplo que les tengo puesto hoy, la Ilíada de Homero, quizás ustedes, algunos la conocen, pues fue escrita, la copia que se tiene es de 500 años, supuestamente después de haberse escrito. La Biblia, estos son solamente datos rapiditos, Nuevo Testamento tiene 40 líneas de errores textuales, que más bien son errores de gramática a la hora de escribirlo. En ningún momento cambia lo que es el sentido, la doctrina que tiene el mensaje. Y comparándola una vez más con lo que es la Ilíada, que tiene 754 líneas de errores textuales para un 95% de precisión. Esto yo tenía que hablar de esto porque me llama la atención el sistema que ellos utilizaban en la antigüedad, que se llama crítica textual. Y lo que sucedía era que el original es la OS que ustedes ven aquí arriba, ¿okay? Y las demás son las copias. Hay formas de, por ejemplo, si en esta copia se hacía algún cambio, se supone que todas las copias que seguían, pues tendrían ese mismo cambio, tendría ese mismo error. Y así sucede a través de todas las copias. Si uno puede rastrear todo lo que es el árbol de todas las ramas, de todas las copias, puede llegar al original y encontrar exactamente qué era lo que decía el original. Uno la puede identificar a través de identificar los cambios, los errores que se cometieron a hacer la copia. Algo que comenté anteriormente es el hecho de que esos errores de los que estoy hablando son errores gramaticales y menos el 1% de esos errores afectan lo que es el significado del texto. Y nada, absolutamente nada lo que creemos, pues afecta lo que son las enseñanzas, las cosas que conocemos hoy por hoy. Esta es otra que también tendría que hablarles y es acerca de en el transcurso del tiempo, en los primeros 40 años, que viene siendo la primera generación junto con la vida de Jesucristo, que fueron escritos los libros. Mucha gente se pregunta, y estoy seguro que ustedes han escuchado, es decir, ¿cómo es posible poder creer algo que sucedió hace 2000 años? ¿Right? ¿Cómo es posible de que tengamos la seguridad de que Jesús hizo todos los milagros que hizo? Y realmente, sí, la única seguridad que tenemos es saber que las escrituras, los originales pues, que tenemos, fueron escritos en esa primera generación, estando ellos pues con Jesús, muchos de esos de los discípulos. Apóstoles que estuvieron con él también. Entonces, la exactitud con que ellos escribieron, uno le da a pensar, es decir, que tiene que ser exacto. Hoy por hoy, quizás nos encontramos gente en el mundo que nos dicen, por ejemplo, acerca de Hitler, y que de hecho niegan lo que sucedió a los judíos en Alemania. ¿Y por qué? Sí, pero las cosas están documentadas. Es decir, a la vez que está documentado, uno no puede simplemente ignorarlo. Right? Si las cosas están documentadas y está documentada en una fecha temprana a los eventos que sucedieron, entonces la seguridad que tenemos es mucho mayor de que las cosas que sucedieron realmente fueron, o las cosas como se escribieron son tales y como sucedieron. Esos materiales que le estaba hablando anteriormente fueron escritos, como le decía, en papiro, en pergamino, y uno sabe más o menos la edad, dependiendo del material, del tipo de la tinta que se utilizó, el tamaño también del papiro, el tipo de escritura, las puntuaciones, y hay formas de saber en qué momento fueron esas copias hechas. Por tanto, los últimos 2000 años realmente no aportan nada, es decir, solamente el tiempo que les ha tomado las escrituras, digamos, sobrevivir. Pero las cosas que sucedieron, pues sucedieron y son un hecho. Una de las cosas también que, bueno, ya hablé de las fuentes independientes tempranas, y el otro es acerca de la vergüenza. Y puse vergüenza ahí porque es un caso interesante. La Biblia habla de cuando Jesús, al tercer día, resucita, pues quien encuentran a Jesús, quien encuentran la tumba abierta, fueron mujeres. Quien dan voces de que la tumba estaba abierta eran mujeres. Y en aquel entonces, por cosas culturales, las mujeres y la opinión de la mujer no tenía ningún valor, no tenía ningún sentido para la comunidad. Es decir, una mujer dijo tal cosa, pues le daban cero valor. Sin embargo, los propios escritores de la Biblia, vemos los evangelios recogiendo esa información, que sería vergonzoso para ellos mismos el hecho de escribir algo que no sucedió, o en este caso sí sucedió, y a pesar de eso ellos se fueron por encima de los problemas culturales de aquella época. En ningún momento ellos se pusieron de acuerdo, si no es lo mismo que, digamos, un grupo de nosotros nos sentamos en un lugar, en un cuarto, y digamos, ¿sabes qué? Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a escribir, vamos a inventar una historia. Es decir, no fue el hecho, es decir, ellos estuvieron presentes cuando Jesús hizo las cosas que hicieron. Y por otro lado, está el hecho de que la mayoría de ellos murieron y tuvieron una muerte bien fea. Y yo le pregunto a ustedes, si ustedes creen una mentira o inventaron una mentira y su vida depende de ella, y le dice, ¿sabes qué? Te vamos a fusilar o te vamos a ahorcar o te vamos a crucificar, y te vamos a crucificar con la cabeza para abajo. diríamos la verdad, es decir, ahí inmediatamente dicen, no, es mentira, si no me manden, porque realmente es mentira, es decir, tenemos la convicción y la seguridad de que queremos morir por una mentira que conocemos que es mentira, y sin embargo la Biblia no lo era para ellos, no era una mentira, una vez más ellos vivieron y estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio, y gloria a Dios por eso. Rapidito, yo sé que son muchísimos números, pero creo que es importante entenderlo, a pesar de que el Nuevo Testamento se estableció oficialmente en el 397 después de Cristo, la propia Escritura recoge que ya el Nuevo Testamento se estaba formando, existía ya el conjunto de esos libros, y vemos en Primera de Timoteo 5:18 donde Pablo dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y después Lucas dice en 10:7, y más bien lo dice después, lo dice antes que el propio Pablo, y posar en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. También vemos en 2 de Pedro 3:15, la palabra dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí vemos una vez más Pedro confirmando las cosas que Pablo estaba diciendo, como todas juntas, en un como un libro, ¿ok? Ok, hasta ahora, se ve tan chiquito como se ve allá, no tanto, espero que puedan ver ahí. Hasta ahora he hecho énfasis en lo que es el Nuevo Testamento, ¿right? Y tratar de que entendamos de que lo que tenemos hoy en día, pues es copia fiel de lo que escribieron los autores originales. Pero ¿qué tal así el Antiguo Testamento? No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero ahí pueden leer, voy a leerles rápido para que estén al tanto. Moisés escribió el Pentateuco, se colocó en el arca del pacto y se conservó. Si quieren, escriban los versículos para después lo vean en la casa, es decir, dónde está escrito. Es decir, en el Antiguo Testamento uno puede reconstruir cómo fue que se creó el conjunto de libros o se agruparon los grupos de libros simplemente leyendo el Antiguo Testamento. Durante el tiempo de David y de Salomón, los libros que se habían recopilado fueron colocados en el tesoro del templo. Los sacerdotes que servían, ellos pues se encargaban de cuidarlos. Durante el reinado de Ezequías, los libros, los himnos de David, los proverbios de Salomón y libros proféticos como Isaías, Oseas y Miqueas también fueron añadidos. Proverbios 25:1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Una vez más, si quieren saber cómo fue que se estructuró todo lo que es el Antiguo Testamento, váyanse al Antiguo Testamento. Ahí está la información. Y en el tercer siglo, los libros del Antiguo Testamento se tradujeron por primera vez, se tradujeron al griego. Y a esa traducción se le llamó la Septuaginta. ¿Por qué es importante Septuaginta? Es como se llama. Porque fue utilizada y fue citada por los propios escritores, por los propios apóstoles, incluyendo Pablo. Y en 1997 sucedió algo bien importante, sobre todo para la arqueología, que fue el descubrimiento de los pergaminos del Mar Muerto en la zona de Qumran en Israel. Y lo que hizo fue simplemente confirmar lo que hoy tenemos. La copia más reciente que teníamos acceso del Antiguo Testamento databa de 900 años después de Cristo. Y al descubrirse estos rollos se encuentran, por ejemplo, el libro de Isaías completo, dos o tres errores nada más, o dos o tres cambios. Y cuando hacen el estudio de cuántos años tienen, pues está datado unos 1000 años antes de esos 900 años después de Cristo. Es decir, que esos manuscritos fueron escritos 100 años antes de Cristo. Lo que significa, y es importante, lo que significa es que la copia del Antiguo Testamento que se utilizó en los tiempos de Jesucristo es la misma copia del Antiguo Testamento que tenemos hoy en día. Y vemos en el mismo Jesucristo, pues, confirmando tal cosa. En Lucas 11, versículos 49 y 51, la palabra dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Con este versículo yo termino lo que es, digamos, justificar de cierta forma lo que es el Antiguo Testamento, la información que tenemos, la veracidad que tenemos del Antiguo Testamento como lo que se escribió originalmente y como lo que Jesús utilizó. Algo que quiero aclarar es que Jesús, literalmente, con ese versículo, con esos dos versículos, él confirma los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Y de qué forma? La muerte de Abel sucede en ¿qué libro? En Génesis. ¿Y la muerte de Zacarías sucede dónde? Segunda de Crónicas. Y aquí está la diferencia, que en la Biblia hebrea el primer libro es Génesis, pero el último libro es Segunda de Crónicas. No tienen el mismo orden del Antiguo Testamento que tenemos nosotros hoy en día, pero es solamente el orden. Y el Jesús hacer esa afirmación simplemente está confirmando que lo que tenemos una vez más hoy en día es el Antiguo Testamento tal y como Jesús tuvo acceso a él. Amén. Seguimos. Oh, se me olvidó hablar de acerca del canon, porque han escuchado hablar del canon, así que cosas. Canon. Y canon se refiere a una vara, ha tenido varios significados durante muchos años, hasta llegar a un nuevo significado se le dio, que es una lista aceptada de libros. Si se dice que la Biblia, la Iglesia no creó el canon, la Iglesia más bien reconoció los libros que fueron inspirados desde su comienzo y fueron inspirados por Dios. Entonces, cuando se refiere al canon del Nuevo Testamento, simplemente es el grupo de los libros del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, el grupo de los libros inspirados del Antiguo Testamento. ¿Amén? Doctrina de la preservación. ¿Qué significa? Significa simplemente que el Señor, nuestro Señor, ha conservado su palabra intacta, con su significado original. La preservación significa simplemente que podemos confiar en las Escrituras, porque Dios soberanamente ha vigilado la fidelidad del proceso de transmisión a través de los siglos. Tenemos versículos que confirman esto. En Mateo 5:18, la palabra del Señor dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús no podría haber hecho esa promesa a menos que estuviera seguro de que Dios preservaría su palabra. En Mateo 24:35 dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo mismo sucede o se repite en Marcos 13:31 y Lucas 21:33. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y por último, dice en Primera de Pedro 1:24-25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, no puede simplemente significar que está escondida en algún lugar secreto al que no tengamos nosotros acceso. La palabra de Dios fue dada específicamente a nosotros, fue dada a la humanidad. y no cumpliría su propósito si no estuviera con nosotros, si nosotros no tuviéramos acceso a ella. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanzas. Además, nadie podría ser salvo sino a través del mensaje del Evangelio, el cual está contenido en la palabra de Dios. Por lo tanto, a fin de que el Evangelio sea proclamado hasta lo último de la tierra, la palabra debe ser protegida. Si la Escritura no fuera preservada en forma sobrenatural, y esa palabra es importante, sobrenatural, no fue casualidad, no fue por esfuerzo humano, fue el mismo Dios pues teniendo cuidado de ella. La Reina Valera es la versión que nosotros utilizamos. El pastor, cuando estuvo haciendo el anuncio de la librería, pues habló acerca de eso y de la nueva versión internacional, que fue traducida directamente del original, no fue, o de las fuentes de hebreo, arameo y griego. No fue que se tradujo de otra traducción, right? Siempre se va al original y desde ahí es que se hace la traducción. La Reina Valera 1960 es un conjunto de revisiones hechas por las sociedades bíblicas, que muchos saben lo que quiénes son las sociedades bíblicas. Es una organización internacional no lucrativa que se encarga de lo que es dedicar la divulgación de la Biblia. Es simplemente eso. Hay cosas, he estado como pastor de casa de oración por varios años, y algunos hermanos se han acercado con seguridad de que las cosas no van a salir de la conversación, ¿no? Y algunos de ellos me han comentado, ¿sabes qué, Oxan? Eso de la historia de Génesis, a mí me parece que es un poco novelero, como que no me parece que haya sucedido. Y hay algo que una de las cosas importantes que quiero transmitirles es el hecho de que si cuestionamos lo más mínimo de la Biblia, la estamos cuestionando toda. Si estamos hablando con alguien, sobre todo que es inconverso, o que odie la palabra, es decir, automáticamente ellos van a decir, ok, ¿por qué vas a decirme que no a esto y a esto que sí? Si la Biblia se cree toda, completa, es decir, no hay posibilidad de decir, no, esta palabra aquí me parece que está mal usada. Es decir, no, es decir, no se puede hacer, porque una vez más nos ponemos a cuestionar la palabra completamente tal y como nos la dio Dios. Y la otra cosa que es referente a eso que quería comentar con ustedes es acerca de, hay gente que nos dice, es decir, ¿sabes qué? Está bien, es decir, tenemos la Biblia, pero ¿cómo se creó la Biblia? Es decir, yo traté rápido, es maravillosa la historia, les aconsejo que lo lean, hay libros disponibles en librería que hablan acerca de eso. Yo no tenía la menor idea. Meterme en ella me ha encendido algo dentro de mí. Increíble las cosas que Dios ha hecho durante los años, y llegamos al día de hoy con la palabra de Dios, con la Biblia, y a veces quizás nos pudiéramos poner a cuestionar, no sé, okay, ¿quién la puso junta? Es decir, ¿cómo sucedió? Yo quiero saber más detalles. Una vez más les invito a que la estudien, porque a veces somos un poco locos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuestionamos la Biblia, cuestionamos su origen, pero si tenemos una enfermedad y tenemos que ir al médico, y vamos al médico y el médico nos dice, ¿sabes qué? Tienes, espasmo pilórico. Ok, ¿y eso qué cosa es? Pero en ningún momento ponemos a cuestionar al médico, es decir, ¿de dónde sacó él eso? Y es estudio tras estudio, es decir, gente que se dedicaron a estudiar, gente que se dedicaron a escribirlo, los libros de medicina, en el caso del ejemplo del médico, y la Biblia, los que aportaron para la Biblia y los que tuvieron el sumo cuidado de reproducirla. Entonces, ¿cómo es posible de que, okay, vamos a cuestionar algo, o cuestionamos la Biblia y no cuestionamos otras cosas? ¿Right? Vuelvo y les repito, si están interesados, si tienen alguna duda de dónde salió la palabra del Señor, pues primero la Biblia, aquí está toda la información. Y hay libros disponibles que lo ayudan a uno aún más a entender las cosas que sucedieron. La arqueología, por ejemplo, ha jugado un papel bien importante en la confirmación también de las cosas que dice la Biblia, como les puse el ejemplo de los rollos del Mar Muerto. Seguimos a la próxima. Perseguida. Sabemos que la Biblia ha sido perseguida por años. Por años. El libro más intenso amado y también el más rabiosamente odiado. Satanás odia la palabra, eso lo conocemos. Él no quiere que personas lleguen al conocimiento de la verdad, que lleguen al conocimiento de Jesucristo. Y él va a hacer lo posible y lo imposible. Y va a utilizar lo que sea, los medios que sean para destruirla. Y quiero citarle algunos ejemplos. La lista es inmensa, hermano. Okay, de intentos de destruir la palabra de Dios. Solamente tengo algunos que les quiero leer. En el año 167 antes de nuestra era, el rey de una dinastía ordenó destruir todas las copias de las escrituras hebreas porque quería imponer la religión griega a los judíos. En el 303 después de Cristo, Diocleciano emitió una orden oficial para matar a los cristianos y quemar sus libros. La persecución de Diocleciano, también llamada Gran Persecución, fue la última y quizás más sangrienta persecución a los cristianos en el Imperio Romano. Después de muchos años de matanza y destrucción inigualable, erigió una columna de triunfo sobre las cenizas de una Biblia quemada. La inscripción de la columna decía: el nombre cristiano está extinguido. Ha, we hear, right? Durante el tiempo de la Inquisición en Europa hubo penalidades increíbles, incluyendo la muerte por incineración en estacas para cualquiera que se atrapara con una copia de las escrituras. El pastor hacía referencia a eso. En Italia, en 1870, era ilegal poseer la Biblia. En 1990, el gobierno español, impulsado por fuertes influencias de la Iglesia Católica, confiscó más de 100.000 copias de Biblias, Nuevos Testamentos, otra literatura diversa, y simplemente las destruyó. En noviembre 9 de 1938, 1.500 sinagogas le dieron candela, fuego. En la Alemania nazi. Y utilizaron, es decir, cogieron los rollos del Torah, que es la Biblia hebrea, y los extendieron en las calles, y la juventud hitleriana simplemente montaba bicicleta encima de esas escrituras. Muchos cristianos fueron perseguidos y torturados por introducir la Biblia en los países del régimen comunista, y de eso no habla mucho porque peligra la patria. A su vez también a los países árabes. Corea del Norte, por ejemplo, es uno de los países que son bien brutales, es decir, ellos no entienden el comunismo, es bien específico. Marcos hablaba el otro día acerca de eso, acerca de la religión, acerca de la escritura, no quieren saber de ella. En Arabia Saudita, a pesar de ser un país aliado a Occidente, pues es prohibido tener una Biblia. En Irak, hoy por lo conocemos, y cómo ISIS persigue a los propios cristianos dentro de Irak y los matan. Es decir, lo han tenido que sacar en helicópteros antes que la gente de ISIS llegue, porque saben que los van a matar. Si la Biblia fuera un libro de hadas, es decir, ¿por qué entonces está prohibida en casi 52 países en todo el mundo? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué? ¿Por qué el temor? ¿Por qué no quieren que... ¿Qué tiene la Biblia de malo? No tiene nada. Y sin embargo, se le hace guerra, se le hace resistencia. Nadie va a la cárcel por leerse la Ilíada que estábamos hablando. Nadie se va a la cárcel por leerse la Odisea o las fábulas de Sopo, ¿right? Pero hay muchos países hoy por hoy en que te cogen leyendo la Biblia y vas preso. Eso es lo más fácil que te puede hacer, es que te dan preso. Pero te pueden matar también. La pregunta más importante de toda la noche es el por qué. Es decir, ¿por qué Dios preservó la Biblia. Ahí puse algunos puntos. Dios tiene un propósito, de ella depende nuestra vida, en ella tenemos esperanza. Romanos 15:4, la palabra del Señor dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para leerla, para estudiarla, para obedecerla. Es algo que hacemos, es algo que hacemos a diario. Yo le comentaba con Carmen, es decir, el problema mío de venir aquí delante de ustedes y hablar acerca de eso es que yo no lo hago, es decir, no lo hago diario. Entonces, ¿con qué facilidad puedo venir yo aquí y compartir con ustedes? Right? Y es cuando le digo así que todo el estudio, el tiempo que le he dedicado, pues me ha encendido una chispa dentro de mí, dentro de mi corazón, con las ansias de aprender más, de leer más de la palabra. Y gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por la oportunidad, y gracias a Pastor David también por la oportunidad de estar aquí al frente. Hay otros versículos que puedo comentarles, y son versículos que son un challenge para mí, un reto para mí. En Filipenses 3:12, la palabra dice, y ese es Pablo hablando, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y si Pablo está diciendo eso, es decir, le repito, si tengo esa chispa en el corazón de querer aprender más, y Pablo, siendo lo que fue, tuvo ese encuentro personal con el Señor, está diciendo eso, es decir, ¿cuánto más nos queda a nosotros por delante? Es decir, no nos podemos quedar sentados y decir, ¿sabes qué? Ya aprendí lo suficiente, ya sé la palabra, me la conozco de completa, de Génesis, Apocalipsis, ya no necesito más nada. Mentiras. Necesitamos a la palabra de Dios y la necesitamos a diario. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El pastor hablaba de eso, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces estudiamos un mismo versículo múltiples veces. Nos traen, viene un predicador, y a veces coincide que los predicadores vienen y empiezan con el mismo versículo. Por el ángulo que le da, la enseñanza es diferente. Entonces, ¿cómo es posible que una misma porción de la palabra tenga diferentes aplicaciones a nuestra vida? Y realmente la palabra es viva y eficaz, como decía el pastor explicado hoy. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, sin fe no es nada. Es decir, por eso le decía al principio que quizás me iba a basar mucho en los hechos, en números, en, es decir, en cómo se formó la Biblia, pero al final, sin fe no es posible agradar a Dios. Right? Y toda la información la tenemos aquí en la Biblia. Termino con esto. Muchos se dieron cuenta hace unas semanas que acepté el challenge de tirarme de un avión con paracaídas. Aquí estoy, sobreviví. Una experiencia única. Realmente es el ver primero las maravillas del Señor desde arriba, aunque uno los pueda ver desde el avión cerrado, ¿no? Es decir, miras para abajo y ok. Pero es diferente, es una experiencia completamente, realmente diferente. Pero lo que me llamó la atención, y realmente desde que hice el salto, pues he estado pensando, aprendí muchísimas cosas, ¿okay? No es algo que yo pueda o quiera volver a hacer, no lo repito, es que solamente hablar de ella, las manos seguidas se me sudan. Pero sí me ha hecho recapacitar en muchísimas cosas. Toda la experiencia de llegar y el hecho de que a uno lo amarren, se le pongan todos los harness, todas las cosas, como 5 veces te chequean para asegurarse de que todo esté listo, ¿okay? Ya dentro del avión, uno va sentado ahí en posición un poco incómoda, en posición fetal, porque el avión es pequeño, y así todos siguen chequeando, es decir, que no haya ningún tipo de problema. Y lo que más me afectó, no tanto como me afectara, es decir, lo que más llama la atención es el hecho de que ya cuando estábamos listos, es cuando abren la puerta del avión, cosa a la que uno no está acostumbrado, porque en ningún momento en un avión te abren la puerta, y uno mira para, y además el frío, it's like, okay, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Y fue gracioso porque el Señor automáticamente me respondió, dice, en ningún momento yo te mandé a que te subieras al avión, el problema es tuyo. Digo, no me digas eso, Señor. Entonces me piden, tengo que hacerlo para que vean exactamente cómo sucede. Me piden que me sienten en el borde del avión, así, ¿okay? Y lo que tengo al frente de mí es vacío, simplemente vacío. Y sí, tenía un instructor detrás de mí, que era el que se iba a lanzar conmigo, pero es decir, lo que yo estaba, tenía al frente era empty space, no había más nada. Y en un momento, sin darme cuenta, yo estaba caída libre. Y veía, en mi cabeza, son pocos segundos realmente, en mi cabeza venían muchos pensamientos, wow, una vez más las maravillas del Señor. Pero a la misma vez venía el piso acercándose, ¿right? Y pensaba, así, quizás sea así como, así cuando el Señor venga en su segunda venida y sacamos todos volando, ¿right? Encontrarnos con Él y por el sentido contrario. Me pasaron tantas cosas, hermano, por la cabeza, es increíble. Pero, gracias a Dios, aquí estoy, gracias a Dios sobreviví. Y el mensaje, o lo que quiero transmitirles es este. Es decir, ¿cuántos pueden haber sentado en el borde de un avión? ¿Right? Listos para sentarse, listos para saltar, y ni siquiera tienen un paracaídas para salvarse. ¿Right? O a lo mejor piensa que tienen un paracaídas y lo que tienen es un kitty cat, backpack. ¿Right? De esos chiquiticos, like, psh, me voy a tirar. ¿Right? O a veces pensamos, como en mi caso, cuando me lancé, que tenía el instructor detrás de mí, y los dos éramos uno porque estábamos amarrados. Y el pastor hablaba precisamente de eso hoy. Es decir, a veces pensamos de que, ok, porque tengo a alguien en mi familia que es pastor, pues el resto de la familia lo es. ¿Right? Es decir, el hecho que yo tenía ese hombre allá atrás, es decir, no significaba que yo me iba a salvar. A pesar de que yo confié en ese hombre, de que le iba a dar lo que tenía que dar ahí antes de llegar a tierra. Sí, mi punto es decir, ¿cuántas personas existen en este mundo que no conocen de la palabra? Y a veces llevamos, y el pastor hoy de nuevo hablaba acerca de eso, tenemos la palabra como amuletos. Y saltarte un avión con la palabra es simplemente más peso. Es decir, vas a bajar más rápido, pero si no tienes conocimiento de ella y mueres, ¿qué pasa contigo? La palabra tiene, son promesas increíbles. Son promesas que solamente están en ellas, no están en ningún otro lugar. Tenemos que regresar a la fuente. Tenemos que leer la palabra de Dios lo más que podamos. Termino con esto. Para Dios, Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esta razón, ha enviado a su Hijo al mundo para que por medio de la fe en Él, todo el mundo pueda tener abierta la puerta de la salvación. Dios no ha dejado la humanidad abandonada y no hay necesidad de que nadie perezca. Nos dio la palabra para que el día que suene esa trompeta, hermano, nos podamos ir. ¿Ven? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias por el mensaje. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por haber inclinado tus ojos, Señor, hasta a tu pueblo. Haber escuchado a tu pueblo, Señor, gracias porque mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Señor. Gracias por ese acceso a la salvación que tenemos a través de la sangre de Jesucristo, Señor. Que podamos ir a una casa, Señor, con el deseo de aprender más de ti, Señor, de estudiar la palabra, de escudriñarla, Señor, y que asegurarnos, Padre, que el día que tengamos que partir, pues que estemos seguros, Señor, de que cerraremos los ojos acá y lo abriremos en tu presencia.
No quisiéramos terminar el servicio en esta noche sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Mientras todos oramos, si hay alguna persona con nosotros que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta hora, la invitación es para usted. Si hay alguien que dice, pastor, siento la necesidad de entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona, yo le invito donde está, levante su mano en señal de que usted quiere entregarle su vida a Jesús. y nosotros podemos ayudarle a hacer una oración de fe para que usted le entregue su vida a nuestro Señor y Salvador Jesús. Alguna persona, levante su mano, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por tu muerte, por tu sangre preciosa derramada en la cruz, por tu resurrección, te doy gracias. En este día abro mi corazón y te invito a ser el Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita y santa palabra. Padre querido, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. Ahora, Señor, te rogamos que bendigas nuestra salida, nuestra entrada. Que bendigas al acostarnos, a levantarnos. Las cosas que vamos a emprender durante esta semana, que lleven tu santa bendición. Danos gracia delante de las personas con quien nos movemos durante la semana, Señor. Y nos bendigas hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.